¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Hola, ¿cómo estás? Hoy le vamos a dedicar el programa a Tucumán. Pero básicamente para volver sobre la historia de lo que fue la represión en Tucumán. Y siempre que se habla de la represión en Tucumán, hay que hablar que en la dictadura anterior se produjo algo que fue gravísimo, que fue el cierre de 11 o 12 de los 20-tantos ingenios azucareros. Es decir, que prácticamente la mitad de la gente que trabajaba en los ingenios quedó en la calle. Y vamos a hablar de Tucumán con tres que tienen mucho publicado y por publicar. Y a mí hubo un dato que me resultó muy significativo en la última elección a gobernador, donde fue reelecto Juan Mansur, que Ricardo Bussi, el hijo del genocida Antonio Domingo Bussi, cuadruplicó los votos en relación a la elección anterior. ¿Cómo estás, Sibila Camps? Un gusto tenerte acá.
Hola, ¿qué tal, Eduardo? Y un gusto compartir con ustedes esto.
Bueno, acá tengo el libro Tucumán, tres relatos para vencer el silencio que sacó Marea, que vos fuiste no solamente aquí en Buenos Aires a presentarlo, sino en muchos pueblos de Tucumán. Mario Santucho, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno. Bombo el Reaparecido, no lo tengo acá, pero me lo devoré. Uh-huh. Capitán Armando, de apellido Abad, Julio Abad.
Julio Ricardo Abad. Sí.
Alguien que, digo Capitán Armando, porque fue miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo, la organización que tu padre fue el comandante, el promotor de esa organización, y además, como era contador y militante en el Ingenio San José, conoce esa historia naranja. Naranja quiere decir porque Marcos Taire muchas veces se habla de Tucumán como el lugar de la naranja, porque se olvidan que fue la tierra del azúcar y tu padre fue secretario de prensa de la FOTI, de la Federación de los Trabajadores de los Ingenios Azucareros, y vos mismo le dedicaste muchísimo trabajo. Vos sos el nacido en Tucumán de estos cuatro que estamos acá.
Sí, efectivamente. Con mucho orgullo, con mucho dolor también. Me tocó ver lo mejor y lo peor de Tucumán en 50 años de actividad. Y lo que acabas de mencionar de Ricardo Bussi es como para conversarlo y charlarlo largamente, ¿no? Creo que es un episodio severo, porque hay un gran cuestionamiento a la corporación política en general. Yo recuerdo que en tu programa, en esta radio, hace varios años, cuando empezó el primer juicio, que yo croniqué enviado por Miradas al Sur, el primer juicio contra Bussi.
¿El juicio de jefatura? Ah, contra Bussi.
Juicio contra Bussi. Te dije al aire que, bueno, era un juicio tardío, era una especulación política que había hecho el PJ, porque no quería empezar por donde tendría que haber empezado, que fue el juicio por el operativo Independencia, y lo hicieron contra Bussi para impedirle que fuera intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y me acuerdo que tu compañero en ese momento era Polimeni, medio que me criticó al Tucumán mío, al Tucumán que quiero, diciendo que Bussi había sido elegido democráticamente. Y yo le dije que sí, por supuesto, y él criticaba al pueblo tucumano por haberlo elegido. Y en realidad yo, mi teoría es que Bussi ganó en aquella oportunidad la elección democráticamente porque el pueblo tucumano castigó de esa manera a los tres peores gobiernos de la historia de Tucumán, que fueron Fernando Riera, D'Omato y Palito Ortega. Y la forma de castigarlo fue Bussi, porque para mucha gente del pueblo tucumano no hay mayor diferencia entre un Bussi, un Riera, un D'Omato o un Ortega. ¿Por qué? Por las políticas económicas, por las políticas represivas, etc.
Sibila, entre tantas cosas que vos narrás en Tucumantes, hay algo que a mí me tocó vivir, que es la escuelita de Famaillá. Con Marcos hicimos un documental hace muchos años, El azúcar y la sangre, y me acuerdo que cuando fuimos ahí pedimos todos los permisos para entrar a la escuelita y no nos querían siquiera dejar entrar. Y un sitio que tendría que ser un sitio de memoria era un sitio donde los chicos iban de un lado para el otro y había todavía lugares donde había no sé, escritura de personas que fueron allí torturadas, maltratadas, probablemente desaparecidas, ¿no? Digo esta como una de las tantas acuarelas que tiene Tucumantes, que indican que memoria, verdad y justicia no es simplemente una frase tirada al azar.
Lo que a mí me llamó la atención de Tucumán, las primeras veces que iba, es una provincia a la cual viajé muchísimo por notas, fundamentalmente notas vinculadas con mi trabajo en Información General o Sociedad en el diario Clarín. Entonces fueron notas de muy diversos temas, y las primeras veces que empecé a viajar a Tucumán, que habrán sido fines de los 80 más o menos, principios de los 90, me impactaba la sensación que tenía de sentirme como en Buenos Aires en la postdictadura, como si fuera el año 84-85. Y algunas cosas que me habían llamado la atención del espacio público, incluso. Por ejemplo, las estatuas de lo que hasta hace poquito tiempo se llamó Paseo o Avenida de los Próceres en el Parque 9 de Julio, que eran, bueno, dos milicos un cura, dos milicos un cura. Entonces, digo, esto, además, muy feas, muy, muy feas, en un lugar, en una... un país que tiene una muy buena estatuaria y una provincia que donde nació Lola Mora, justamente. Entonces dije, esto tiene que haber sido hecho en época de la dictadura, no puede haber sido de otra manera. Y ahí quedó el recuerdo, pero después, a partir de, bueno, es larga la historia, de una historia, digamos, concreta que ocurrió durante el juicio por la jefatura, el primer juicio por el centro clandestino que funcionó en la jefatura de policía de Tucumán en 2010, empecé a pensar nuevamente, a revisar mis propios recuerdos y a encontrar, a estar atenta a otras historias, y me encontré con un tema que me dio la explicación, digamos, las huellas del terrorismo de Estado, en todo caso los efectos, más que las huellas, los efectos del terrorismo de Estado en Tucumán, que empezó en el año 75 con el operativo Independencia, están presentes hoy en día. Es algo que no ocurrió en el resto del país, en ninguna otra provincia ocurrió eso. Entonces lo fui encontrando en muchísimas cosas, en Famaillá también. Y lo que me impactó de Famaillá fue el enterarme de que la Fiesta Nacional de la Empanada, que es el tema por el cual se conoce especialmente Famaillá, fuera de la escuelita, de la tristemente célebre escuelita, había sido justamente creada, fundada en pleno terrorismo de Estado, cuando había tres centros clandestinos de detención en un radio de 5 kilómetros. Entonces, eso fue justamente lo que me impactó. Y bueno, en la escuelita misma, recién en el 2012 se la señalizó como espacio de memoria, perdón, como lugar donde está el monolito de memoria, verdad y justicia, y recién a fines del 2015 fue que quedó inaugurada como espacio de memoria. Es el único espacio de memoria de Tucumán, y en una provincia que tuvo 57 centros clandestinos, entre más o menos permanentes y transitorios, hay nada más que, creo que 4, no sé si llegan a 5, las señalizaciones de esos centros clandestinos. Es algo terrible eso.
Sibila Camps, además de autora de Tucumantes, tiene dos libros más sobre Tucumán. Uno de ellos referido al Malevo Ferreira, este policía. Y vos contás en Tucumantes que el amante del Malevo Ferreira fue la ocupante, ¿no?
No, fue la amante del Tuerto Albornoz.
Del Tuerto Albornoz, perdón.
El Tuerto Albornoz, claro, fue el jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales, claro, de la policía, un ex triple A reciclado después, como ocurrió con muchos triple A y muchos CNU que reciclados después en Las Patotas, y que estuvo, digamos, es una especie de Checolás local, pero no de escritorio, sino de intervenir directamente en violaciones, en homicidios, en secuestros, en irrupciones directamente de Las Patotas. Y ahí ubicó, digamos, él a su amante, porque él tenía su esposa, a quien mataba a palizas, ubicó a su amante, también una mujer policía mucho más joven, en una casa que fue usurpada justamente, y donde habían estado viviendo Diana Westergel con su esposo y su chiquito.
Hablamos de una de las cuatro hijas de el desaparecido Héctor Westergel, ¿no? El autor de El Eternauta, entre otros tantos trabajos extraordinarios. Mario Santucho, te incorporo a esta charla a partir de... Estás tomando mate, veo que Tomás Pont ha tenido la deferencia, además te acercó un mate buenísimo. Vos ubicás parte del relato de El Capitán Armando, o Julio Abad, o Bombo, en Santa Lucía. El Capitán Armando, Abad, Bombo, era de Santa Lucía.
Sí, sí, era del pueblo de Santa Lucía, oriundo.
Yo recuerdo haber ido algunas veces a Santa Lucía por cosas que escribí, por el documental, y me acuerdo que una de las cosas que relataban, y lo vinculo porque vos te tomás de hechos reales, pero también le agregás una pluma literaria que a mí me encantó, me acuerdo que una de las cosas que me decían era que Santa Lucía era el pueblo donde más chicos down o chicos con capacidades diferentes había, y que eso lo vinculaban con la cantidad de violaciones, con la cantidad de alcoholismo que había dejado el terrorismo de Estado, con la cantidad de relaciones intrafamiliares. Es decir, que marcaban esta situación de chicos con capacidades diferentes o chicos down a partir de el cierre del ingenio y después de los estragos del terrorismo de Estado.
Sí, también escuché esas versiones. Incluso hay versiones de que en los cerros, digamos, en el monte, alrededor de Santa Lucía, hubo como ciertos productos químicos que fueron tirados por el ejército, y eso generó cuestión de malformaciones y demás. De todas maneras, bueno, son versiones que habría que confirmar, pero a mí me gustaría, si te parece, darle un giro, digamos, si querés, y también mostrar un poco algo que decía Marcos, o que insinuaba, que es el Tucumán que quisieron destruir, y que de alguna forma es el motivo por el cual sucedió todo esto que estamos diciendo, porque Tucumán también fue un lugar de mucha intensidad en la lucha, en la organización popular. Fue un lugar de mucha... Bueno, fue también pionero en ese sentido, ¿no? Allá por la... Como decías vos, cuando mi papá estudiaba allá en la década del 60, incluso hubo un evento muy interesante que se llamó Tucumán Arde, ¿no? A comienzo de los 70.
Sí, en donde... pero Tucumán Arde no fue un producto de tucumanos. Fue
no,
un
no,
producto
no.
De rosarinos que fueron a hacer, claro, un trabajo artístico a
Tucumán. Totalmente, sí, sí. Pero a mí me parece muy interesante... también desarmar
pero
esta
esa
idea,
la imagen de que había en el país, que Tucumán ardía.
Tucumán arde, pero también en un lugar en donde mucha gente se sentía convocada a participar, se sentía convocada, era interpelada. Tucumán fue siempre también un lugar, una especie de faro, ¿no? Ahí en el norte argentino. En el libro mío hay un personaje también que a mí me interesó mucho, con el cual hablé con Marcos, que quizás ahí no tenemos tanto, que es, por ejemplo... Manuel Avellaneda, que era el dueño del ingenio, que como bien vos decías antes cerró, y a partir de ese cierre del ingenio y de ese cierre de una especie de promesa social de integración y demás, fue la que motivó en cierta medida la apertura de un tipo de conflicto y de conflictividad que, bueno, produjo cosas muy interesantes, como trataba de decir también. Está la película esta como el Camino hacia la Muerte del Viejo Reales, que son testimonios muy muy potentes, ¿no? De un tipo de vida y de historia que yo creo que es muy diferente a la que vivimos acá en Argentina, incluso la que se conoce en la mayoría del país, que tiene una singularidad y que a mí me parece que es importante no pararse respecto a esa singularidad como si fuera algo simplemente atrasado o algo simplemente martirizado. O sea... Es una complejidad y creo que tenemos que vincularnos como un desafío con eso, digamos.
Es muy atractivo lo que propone Mario Santucho, porque en realidad acá hay como, si uno quiere simplificarlo, dos caras de una misma moneda, ¿no? Claro. De aquel nivel de valentía de los obreros sindicalizados en la FOTIA, un sindicato creado por el mismo Juan Domingo Perón cuando era secretario de Trabajo y Previsión, creado o impulsado, legalizado por él en los años 66-67, Marcos, y esto sería interesante que lo cuentes muy brevemente. Cuando cierran los ingenios, Onganía hace llevar a los obreros de la FOTIA a la cosecha de la fruta en Río Negro.
La Patagonia, sí.
Porque de esa manera quería extirpar ese nivel de conciencia y de combatividad. Y no le sirvió de nada.
No, no, y los propios patagónicos los quisieron de vuelta en Tucumán a los tucumanos, porque a los 30, 40 días ya le estaban haciendo estaban haciendo movimientos de huelgas y demás. Mirá, sí, yo creo que el Tucumán de fines de los 50 y principios de los 60 fue un Tucumán que tenía una clase obrera, la clase obrera azucarera, que eso hay que precisar muy bien, la clase obrera azucarera es una cosa y el movimiento obrero en general es otra cosa en Tucumán. Esa clase obrera azucarera fue, sin ninguna duda, una vanguardia del proletariado argentino en ese momento, porque las luchas que encaró esa clase obrera tucumana no se estaban registrando en el resto del país. Es decir, cuando se produce el Cordobazo, Tucumán ya venía de una década atrás luchando tanto el movimiento obrero como el campesinado ligado a ese movimiento obrero. En el año 61 se produjo una de las más grandes manifestaciones populares en Tucumán, que fue la Marcha del Hambre, encabezada por campesinos, pero con la clase obrera participando, donde 40 a 50 mil trabajadores fueron desde todos los puntos de la provincia hacia la Plaza Independencia. Esa marcha fue brutalmente reprimida en aquel momento por el gobernador radical Celestino Gelsi. Ahí se estrenaron en el país los carros hidrantes como equipo de represión. Y después, en el año 65, la FOTIA, la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, realiza un congreso, el Congreso Camilo González, en el que llega a un nivel de desarrollo ideológico como no lo tuvo ningún otro movimiento obrero en la República Argentina en aquel momento.
Marcos Taire, hombre del periodismo de muchos años, trabajó en La Gaceta, fuiste corresponsal del diario El Mundo.
Sí, pero no en La Gaceta. En La Gaceta tuve prohibida la entrada por ser paritario del sindicato. No, trabajé en el diario Noticias de Tucumán. Fui corresponsal del diario El Mundo en el año 73. El diario El Mundo era un diario solventado y dirigido por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, sin ninguna duda.
Sí, y además hombre de radio. Entró acá y el Tano Salvatori, que está bajo los controles... El Marcos Taire dice, a este lo conozco desde hace muchos años, desde que era pibe. Y yo lo que le dije, sigue siendo un pibe. Y Marcos Taire es, a mi criterio, de los que más sabe y más documentó el llamado Operativo Independencia, que fue la matriz del genocidio en la provincia de Tucumán. Sibila.
Sí, quería agregar algo, que antes de la creación de la FOTIA, los ingenios tenían no comisión interna, sino sindicato. Es decir, las bases ya tenían una fuerza muy grande y que incluso, en cierto modo, una de las versiones, o sea, tendría que haberlo vivido en aquella época como para poder determinar si es cierto, pero una de las versiones es que Perón impulsa la creación de la FOTIA para aplastar un poco a esas bases tan revulsivas que tenía. De alguna manera también esas bases y muchos de los sindicatos también estaban, digamos, había sindicatos que estaban alineados con el peronismo, sobre todo lo que se llamó la resistencia peronista, pero también había sindicatos que estaban alineados con la izquierda, y de hecho, digamos, hacia fines de los 60 ya había sindicatos donde tenían, digamos, una fuerza muy grande, el PRT. Y agrego también otro núcleo gremial importante en Tucumán, que fue el de los ferroviarios. Es decir,
los talleres de
Tafí Viejo y los ferroviarios, y el contacto muy cercano que tenían con los ferroviarios y con los mineros de Bolivia. que eso fue muy importante, fundamentalmente, digamos, hacia fines de los, digamos, en los primeros años de la resistencia peronista, para lo que eran sabotajes y cosas por el estilo, digamos, para tratar de mantener esa enorme conflictividad que había. Es decir, ese movimiento obrero que, o gremial, digamos, que tenía Tucumán, era muy fuerte tanto a nivel de ingenios como a nivel de ferroviarios, y los docentes también.
Y los docentes que, además, el 24 de marzo de 1976 secuestran al que era secretario general de...
No, lo asesinan, lo matan directamente. Van a al sindicato, digamos, a Isauro Arancibia. Ahí estaba viviendo Isauro Arancibia con su hermano, eran ya dos personas muy mayores, y directamente los revientan, los matan allí.
Mario Santucho, vuelvo a la imagen de Santa Lucía, porque cualquiera que tenga un poco de imaginación, tiene que pensar en que hoy vas a Santa Lucía, yo hace un par de años que no voy, pero vos vas y te encontrás todavía un ingenio desmantelado. O sea que en 1967 se desmanteló un ingenio y todavía están los hierros oxidados, hay parte de las maquinarias del ingenio, te encontrás animalitos caminando por los pastizales y vos no podés creer que ahí haya sido el Jardín de la República, que ahí haya llegado el ferrocarril en la época del presidente Avellaneda, no del dueño Avellaneda del ingenio. Eduardo Rosenbaum cuenta también en El sexo del azúcar, un libro extraordinario. Pero cuenta eso y uno se encuentra hoy con un Tucumán que no es solamente Santa Lucía, sino son los alrededores, las barriadas alrededor de Tucumán, que son de una pobreza extrema.
Bueno, eso, Santa Lucía, como decís vos, es un símbolo muy claro de este proceso que partió a Tucumán, digamos, partió a la historia de Tucumán, y que yo creo que surge ahí cuando decís vos en el 66, en Santa Lucía particularmente en el 68 cierra el ingenio, y ahí se dan dos procesos paralelos, uno y vinculados, ¿no? El primero es que muchos de estos pueblos quedan sin destino, ¿no? Mostrengo, como se decía. Sin autoridad incluso, porque los ingenios en estos lugares no solo eran la vía de desarrollo y de integración a la sociedad salarial y de consumo y demás, sino que también eran la autoridad de los pueblos, eran prácticamente el Estado. Cuando estos ingenios cierran, estos pueblos quedan a la deriva, ¿no? En esa deriva yo creo que aparece este desafío muy fuerte. Creo que es un desafío de rechazo o de protesta frente a una promesa de integración averiada o clausurada, que se torna también en cierto momento, en este momento que decían ustedes, un desafío al sistema como tal. Entonces ahí hay algo que aparece interesante, y se da una especie de, como si dijera, de dilema entre los pobladores en ese momento, entre una cantidad de gente que se va de los pueblos, que abandona los pueblos, se vacían realmente de personas. Muchos de ellos van a las ciudades, a Buenos Aires, muchos de ellos a Tucumán. Ahí empieza todo un proceso de donde se constituyen las periferias urbanas, los conurbanos fuertes, digamos. O sea que en ese sentido también Tucumán es un poco pionero, digamos, en ese punto. El otro día, presentando el libro acá en Buenos Aires con un amigo que se llama Gerardo Pizarello, hijo de un abogado radical desaparecido en el 76, hoy vicealcalde, en realidad, hoy es vicealcalde de
Barcelona. Sí, está terminando su mandato, ¿no es cierto?
Sí, está terminando y ahora fue elegido diputado al Parlamento Español. Pero él lo que decía es que, viendo el libro y discutiendo un poco, lo que se daba cuenta era que muchas veces se dice que en Tucumán empezó un poco la dictadura con el Operativo de Independencia. Se habla de Chile como el origen del neoliberalismo. Y en realidad no sé si no habría que pensar que Tucumán, en realidad en estos años 66-68, de alguna forma puede ser pensado como el origen de la instauración del neoliberalismo y de una recomposición de los modelos productivos, en donde se destruye la industria y aparece una idea de recomposición que, bueno, que nunca termina de consolidarse en tanto trama social, ¿no? Así que Santa Lucía, en ese sentido, yo creo que es realmente un símbolo. Y un elemento más que tiro, que es que además del ingenio, que como decías vos, está en el centro del pueblo como una especie de agujero negro que se chupa la energía social, lo mismo sucede con los talleres de Tafí Viejo, más grande todavía, y están en el medio del pueblo cortando la mitad. En Santa Lucía también ocurre con el monte. Yo creo que es el otro territorio que ha sido cercado, que ha sido expropiado a la comunidad y en donde se ha desarrollado el capitalismo en su faceta más extractivista.
Se nos va el tiempo muy rápidamente y estamos terminando el primer bloque. A mí me gustaría, en el segundo bloque, meternos en un tema que sigue siendo un tema que aparece cada tanto en la agenda, que tiene que ver con que ese clima fue el que llevó a muchos de los contadores liderados por Mario Roberto Santucho a pensar que de ese cierre de los ingenios y de otras experiencias latinoamericanas tenía que surgir una guerrilla rural. ¿Cuánto fue magnificada por la propia dictadura de Onganía y antes por el operativo Independencia como para justificar una intervención sangrienta? ¿Cuánto prendió la idea de que el único camino para resistir a este neoliberalismo y a las dictaduras era el camino de las armas? Lo vamos a charlar en el próximo bloque, porque además hay testimonios tremendos como el que arranca tu libro, Sibila, con la historia del perro Clemente. Como vos decís ahí, un hombre que durmió 30 años sobre cadáveres, así lo decís. Que se refiere no a la literalidad de los cadáveres, sino sobre documentación que él se llevó.
33 años estuvo, digamos, guardando ese secreto. Media vida.
Media vida hasta que la justicia le dio la posibilidad y él tuvo, en todo caso, la valentía de un hombre que había colaborado, pero tuvo, no sé si, ¿cómo calificarla? No importa, después en todo caso lo hablamos, de llevar esa documentación a la justicia, ¿no? Y convertirla en prueba suficiente para que criminales que participaron en la jefatura de policía después fueran juzgados y condenados. Sibila Camps, Mario Santucho, Marcos Taire, y acá Tomás Pont, que viene a traer mate, porque los tucumanos piden mate, ¿eh? Y curiosamente toman mate amargo, porque allá en Tucumán está casi prohibido tomar mate amargo, se sigue tomando mate dulce. El Tano Salvatori al frente de los comandos y un segundo bloque donde seguimos tucumaneando. No te vayas.
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Por Nacional, ¿en qué juego estamos?
Sibila Camps, Mario Santucho, Marcos Taire. Sibila, te enunciaba recién la historia esta que arranca Tucumantes, ¿eh? Juan Carlos el Perro, que durmió 33 años sobre cadáveres.
El Perro Clemente fue un oficial montonero, ahora tendrá unos 71 años más o menos, 71, 72, creo que cumple 72 este año, que tenía un predicamento importante entre sus compañeros y que, como miles de personas en Tucumán, fue secuestrado, fue torturado, paseado por muchos centros clandestinos, torturado en todos y finalmente quebrado. Es decir, hay una cosa que él en sus testimonios admite, que él marcó gente. Eso seguro porque él de alguna manera tácitamente lo admite, por lo menos en público, digamos, si lo admite en su testimonio. De ahí en más hay algunas personas que lo ponen también como torturador, otros que lo ponen como integrante de alguna patota, es decir, que iba personalmente, no solamente marcaba o que dio información, sino que iba personalmente. Hay otros que dicen que en realidad él se quebró mucho antes y que era un doblado, como se dice, es decir, que se dio vuelta. Y no, hay también quienes le ponen...
Citas en la bibliografía a Ricardo Ragendorfer con su libro Los Doblados.
Claro, lo tomé justamente porque me interesaba ver el paralelismo y si había algún punto de contacto. Encontré algunas cosas relacionadas, obviamente, con los militantes, ¿no?
Y tengo una pregunta, pero, porque tiene que ver con la valoración que vos hacés. Yo te voy a dar mi propia valoración y creo que es un tema que convendría que cada uno de nosotros exprese. ¿Qué te produce a vos la gente que colaboró, que marcó y que se dobló, que perdió su identidad y que adquirió esa identidad de doblado y que participó de algún modo, de manera tangencial, de los grupos de tareas.
No me considero con derecho a opinar, de ninguna manera me considero con derecho a opinar, porque creo que hay tanto dolor detrás que, viéndolo desde afuera, me parece que es una falta de respeto. En relación con el perro Clemente completo, hay algunas personas que dicen que no, que era una especie de astiz, un infiltrado. No hay ninguna prueba al respecto. Sí está claro, y él mismo lo admite, como decía, que él marcó gente. De ahí en más, él guarda, digamos, lo obligan, lo meten de prepo en la policía como administrativo. Dentro del grupo de la patota no había casi nadie que supiera leer y escribir, y por ese motivo lo meten a él a archivar, y después, cuando desmantelan el centro, él se empieza a llevar papeles a la casa porque ya estaba en una situación de libertad vigilada, y duerme directamente sobre esos papeles porque vivía en una cama de, o sea, dormía en una cama de mampostería y había hecho un embute, un escondrijo donde tenía esos papeles. Los entrega recién 33 años después en el primer centro juicio por el centro clandestino de jefatura de policía, y obviamente eso sirve para terminar de abrochar las condenas a todos los militares y policías que estaban allí.
Mario Santucho, la misma pregunta, porque contando vos la vida de Bombo, también haces referencia a que hay una cantidad de agujeros negros respecto de si al capitán Armando lo doblan, no lo doblan, si colabora, si no colabora. Pero además, por la historia de tu padre, porque has historiado muchas de las cosas de la militancia de los 70, te hago la misma pregunta. Cuando vos te dicen que alguien fue doblado, que alguien fue quebrado, que fue torturado y colaboró, ¿cuál es tu sensación, cuál es tu sentimiento, qué es lo que tenés para decir?
Es complejo, pero yo creo que sí hay que opinar. Sí, creo que hay que pensar qué pasa ahí. Lo que no se puede para mí es juzgar, sobre todo porque uno no sabe qué pasaría en esa situación. Creo que es una situación límite en la cual el poder tiene la capacidad real de doblarte, digamos, de quebrarte y de obligarte a funcionar, perder tu identidad, como decías vos, y reconstruirte como subjetividad y como sujeto en función de otra forma de vida. Yo sí creo que hay que opinar en el sentido de que es necesario poder vencer esa situación, que lo que lo hicieron y lo lograron vencer, me parece que hay que como reivindicarlos especialmente, sin juzgar esa situación. Y yo creo que es un tema de fondo, difícil, por supuesto, y me parece que es uno de esos temas esenciales, digamos, por el siguiente punto. Yo siempre me lo pregunto así: si el poder, si nosotros admitimos que el poder, en ciertas circunstancias y condiciones, es omnipotente, o sea, que no hay forma de resistirlo, entonces no tenemos nada que hacer, creo yo. Entonces no tenemos, entonces la lucha, la construcción de un mundo mejor, la posibilidad de derrotar al sistema y al poder y demás, no es posible. Porque si en ciertas condiciones, incluso aunque sea de laboratorio como fueron los centros clandestinos de detención, el poder realmente es omnipotente y un sujeto, incluso en el marco de mayor fragilidad, no tiene capacidad de resistir, entonces creo que estamos en el horno.
Marcos Taire, la misma pregunta, y quiero hacer solamente una advertencia, después yo también voy a decir algo. Hoy día todavía la mayoría de las policías en la Argentina utilizan mecanismos que a lo mejor no son la picana eléctrica que utilizaba el Polo Lugones, este hijo de Leopoldo Lugones, el poeta nacional. El Día del Escritor es el día en que nació Leopoldo Lugones. Y quiero decir que hoy día todavía el meterle terror a los pibes cuando se los lleva a las comisarías, doblarlos, porque muchos de los pibes que venden 10 gramos de paco los terminan haciendo colaboradores de la policía, a grupitos de pibes que a lo mejor están en una barriada sin saber qué hacer, el terror y ciertos mecanismos de tortura, a lo mejor morigerada en relación a lo que fue esa época, los hace a esos pibes también perder su subjetividad y cambiar. Por eso digo, de aquellas torturas, estas otras, o estos otros mecanismos. Marcos Taylor.
Sí, mira, es un tema muy peliagudo. Comparto lo que dice Mario. Creo que inevitable, hay que hablarlo, conversarlo lo más que se pueda. Pero no me gusta el lenguaje que algunos utilizan respecto de la gente que estuvo prisionera, que supuestamente colaboró o desempeñó algunas tareas en esos lugares, sobre todo cuando algunos de ellos se han transformado en vitales para los juicios. ¿Por qué digo esto? En el caso de Tucumán, el testimonio de Juan Martín, otro ex oficial montonero detenido, parecido el caso al del Perro Clemente, el testimonio de Juan Martín fue central para conocer el mapa del genocidio en Tucumán. El caso del Perro Clemente es extraordinario. Son los únicos documentos oficiales, los que él aportó, los que existen sobre la represión de esos años en la República Argentina. Y conozco un caso patético, el de una niña que tenía 18 años, 20 años, cuando se la secuestró un grupo de tarea, la llevaron al Arsenal Miguel de Azcuénaga, la vejaron, la torturaron, la violaron, le hicieron de todo, la tuvieron un año prisionera. Fue liberada con 38 kilos, sin dentadura, y cuando llegó la democracia, un grupo de personas, entre ellos una abogada defensora de derechos humanos, la acusaron de colaboradora en ese centro del Arsenal Miguel de Azcuénaga, que fue un centro de exterminio tremendo, y la democracia la tuvo un año y medio presa por esa acusación. Cuento esto porque son casos que sirven para que pongamos todo en la balanza. Yo me niego rotundamente a cuestionar, a criticar, a calificar a aquellos que pasaron por esa circunstancia. Para mí, un prisionero en esa circunstancia era prácticamente un esclavo de los represores.
Sibila.
Sí, coincido con lo que dice Marcos Taire por completo. Lo que quería era agregar una cuestión, que coincido con el espíritu de lo que dice Mario respecto a la resistencia, pero está comprobadísimo que muchas personas, digamos, muchas víctimas, muchas personas desaparecidas resistieron y sin embargo las mataron igualmente, y que hay algunas otras que no resistieron y también las mataron. Entonces, el argumento, digamos, el poner... coincido con lo que dice Pilar Calveiro, que en los centros clandestinos no hay blancos y negros, sino que ni siquiera hay infinidad de tonos de grises, sino de infinidad de matices y de colores, y no se puede determinar, digamos, la figura del héroe y del réprobo no están claras en eso, y juzgarla desde afuera, juzgarla desde el lado de las víctimas, me parece un tremendo error, porque el poder estaba del otro lado.
Sibila Camps menciona a alguien que, además de haber sido militante, Pilar Calveiro, y de haber perdido a su compañero en la frontera argentina, Horacio Campiglia, después escribió cosas sumamente interesantes, y hay un libro de cabecera que es Poder y Desaparición, que es realmente imprescindible para poder meterse en esto de la mano de alguien que lo vivió, pero además lo pensó. Yo quiero decir que, por haber sido yo mismo militante, recuerdo que en nuestra organización, cuando yo estaba preso, lo primero que hacíamos cuando alguien llegaba a la cárcel era que pasara por un tribunal para ver qué comportamiento había tenido. En realidad, cuando uno lo piensa, en esa situación era imprescindible, porque uno tenía que saber quién llegaba, si era una persona que era confiable o una persona que, mientras estaba a lo mejor compartiendo un partido de fútbol, una lectura con otros compañeros de militancia, quizás estaba colaborando. Entonces teníamos que saber. Del mismo modo, debo aclarar que en el PRT-ERP las sanciones a quienes habían colaborado en la tortura y llegaban a las cárceles legales eran sanciones relativamente leves. En el caso de Montoneros eran mucho más severas. Y Montoneros había establecido como criterio que no se podía soportar la tortura, y por eso, en un momento durante la dictadura, sus militantes voluntariamente llevaban una pastilla de cianuro. Quiero decir con esto que, lejos de inculpar a quienes atravesaron o atravesamos esas situaciones, que siempre merecen un debate con distintos puntos de vista, Hoy en una Latinoamérica donde la centroderecha y la ultraderecha, porque hoy en Colombia se está volviendo atrás a todo el proceso de paz, de los acuerdos de paz, hoy en Brasil se está viviendo un proceso espantoso. Y no solamente esos países, el presidente de Paraguay es hijo, Juan Abdo, de quien fuera el secretario privado del dictador Stroessner. Entonces, tenemos también la obligación de pensar que Donald Trump no está solamente pregonando la idea de un muro contra los mexicanos, sino que hay una idea mucho más compleja y que tiene que ver con cierta añoranza de lo que en su momento hicieron Nixon, Kissinger y acompañaron acá las dictaduras cívico-militares en Latinoamérica. Nos queda poco tiempo, pero a mí me gustaría poner sobre el tapete lo que yo les decía, ¿qué significó la guerrilla rural? ¿Qué balance pueden hacer ustedes de lo que significó ese emprendimiento, que fue un emprendimiento autónomo por parte del PRT-ERP, pero que también a Montoneros lo llevó a decir, bueno, tenemos que hacer más o menos lo mismo, y la prueba está que varios montoneros participaron de la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez para entrenarse y después llevar esas prácticas a otros lugares del país. Mario Santucho.
Bueno, ¿qué balance de esa?
¿Qué comentarios, qué tenés para decir de un tema tan espinoso?
Me parece que formaba parte de una... A mí me gusta siempre hacer como una distinción muy fuerte, ¿no? Muy clara, entre cierta valoración histórica y, por lo tanto, algo así como un revisionismo de qué sentido tuvo, en este caso, un emprendimiento rural de guerrilla como la de Santa Lucía o el Monte Tucumano, de qué significa para nosotros, más allá de la recapitulación histórica, digamos, ¿no? Y yo lo que intento un poco con el libro es, por supuesto, meterme en tratar de contar, porque mi idea es más bien rescatar a un personaje, ¿no?, que formó parte de esa historia, y por lo tanto esa historia tiene que estar como trasfondo. Pero a mí lo que me parece es que esa compañía de monte, ese intento de guerrilla rural, formaba parte de un proyecto de transformación social que tenía un montón de otras dimensiones, en donde había otra cantidad de formas de lucha, desde las legales hasta las organizaciones sindicales, hasta la lucha de calles, hasta la lucha cultural, ¿no? El otro día estuvimos en Córdoba, en un lugar donde se recuperó una imprenta clandestina del PRT también. Y una de ellas era la experiencia de guerrilla rural. A mí lo que me parece muy importante de pensar es dos cosas, básicamente. Primero, el papel de la violencia. Creo que la compañía de Monte lo pone en juego muy claramente. El papel de la violencia en la política. En esa época se asumió desde las organizaciones revolucionarias y desde la militancia y desde la juventud, si se quiere, o de una generación, la forma de la lucha armada como elemento, como forma principal de la violencia en ese caso, y como eje de una estrategia de transformación social. Creo que eso hoy, no, desde mi punto de vista, no tiene más vigencia, la lucha armada como forma principal o como forma incluso vigente, digamos. Ahora, eso no quiere decir que la violencia, como parte de la política, sea un elemento bastante importante para tener en cuenta, y creo que la democracia que emergió de esos procesos, básicamente lo que hace es dejar fuera de la discusión, despolitizar la cuestión de la violencia. Creo que es un desafío para nosotros hacerlo sin repetir historias, pero pudiendo complejizar esa experiencia de la política, que yo creo que si tenemos que pensar el tema de la violencia es por una cuestión que es fundamental y que tiene que ver con el intento de la compañía de Monte y en general del PRT-ERP, que es la necesidad de luchar contra el capitalismo, de saber que el capitalismo es un sistema, yo diría de mierda, digamos, que nos impide ser felices y que por lo tanto necesitamos pensar una ruptura con este sistema. Y para eso, inevitablemente, hay que pensar formas de transformación que traen toda esta complejidad y todas estas dimensiones al pensamiento y a la práctica.
La voz de Mario Santucho, Marcos Taire.
Mirá, coincido en casi todo lo que dice Mario. Y no digo todo porque falta una parte de eso. Efectivamente, el PRT llega a la compañía de Monte, a la lucha armada en el Monte, después de una más o menos corta, pero poderosa acción política y sindical en la clase obrera tucumana. hay que tener en cuenta que la experiencia de lucha cuestionando el sistema por parte de lo que era el PRT-ERP llega en Tucumán a marcar que ese partido, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, fue el que más incidencia tuvo dentro de las organizaciones sindicales azucareras en toda la historia, con un partido comunista que tenía 70 años, con otros grupos de izquierda. El PRT logra una inserción dentro del movimiento obrero tucumano que no ha sido estudiada a fondo como corresponde, ¿no? Inserción tanto cuantitativa como cualitativamente, porque así como llegó a tener la conducción efectiva de un par de sindicatos, tenía presencia en otros tres o cuatro, concretamente en el Congreso del año 65, en el Congreso Camilo González, los delegados que respondían al PRT son fundamentales para marcar una línea ideológica extraordinaria en ese Congreso. Y llevan a un acuerdo político con un peronismo proscripto que logra que se elijan por primera vez en la historia argentina diputados y senadores obreros. Creo que es una experiencia que pero supera enormemente lo que significó la Compañía de Monte. La Compañía de Monte para mí fue una cosa tardía de acuerdo a la experiencia que venía teniendo el PRT hasta ese momento. Largo para conversar este tema, pero lo veo de esa manera.
Me parece imprescindible, Sibila, mencionar algo que vos en tu libro tocás, aunque tangencialmente porque no es el eje, pero que el operativo Independencia y todo lo que se lanza en el gobierno de Isabel Martínez de Perón, María Estela Martínez de Perón, ese operativo se lanza sobredimensionando lo que era la fuerza real de la militancia en el monte. Era plantear, llegó el cuco, están los cubanos ahí, tienen un armamento muy pesado, y la realidad es que el PRT-ERP trataba en su prensa de sobredimensionar su propia fuerza, porque bueno, era la manera de propagandizar que esa lucha había prendido en el pueblo tucumano, que era posible enfrentar a un ejército profesional, y entonces se da una especie de juego de espejos donde la realidad, con los años, cuando uno se pone a investigarla, era bastante diferente. Ni lo que decía el ERP sobre su propia capacidad militar era así, ni lo que decía la fuerza militar diciendo la capacidad del ERP era tal cual lo que decía. Esto no le resta ni heroísmo, no le resta nada de lo que uno pueda ver desde el punto de vista épico. Pero para volver a la época tantos años después, me parece que algunos de los fantasmas hay que correrlos.
Sí, y creo que en eso está una de las claves de, volviendo al principio del programa, de la enorme capacidad, digamos, la bochornosa capacidad de convocatoria que tiene en este momento Ricardo Bussi. Es decir, por lo menos capacidad de voto, no de convocatoria. Por un lado, el ERP no tenía, estaba prohibido, es decir, no se podía tampoco mencionarlo en los medios en los medios comunes. Por lo tanto, su distribución, su propaganda estaba muy limitada, no era masiva, más allá de que agrandaran en sus boletines o en sus publicaciones su capacidad. Y por otro lado, de inmediato, tanto en el diagnóstico, y pongo diagnóstico entre comillas, como en todas las demás publicaciones, porque de inmediato se estableció una fortísima censura, eso hizo que el ejército de entrada estableciera un relato determinado donde también adjudicó mayor poder a la Compañía de Monte. Por ejemplo, habló de que tenían dos helicópteros, cuando en realidad no tenían más de 50 o 60 milicianos, salvo en algún momento tuvieron algunos más para un par de acciones concretas. Entonces los exterminaron de inmediato, pero de todas maneras ese agrandar, ese relato, esa construcción de un escenario de guerra que no se correspondió para nada con la realidad, sirvió no solamente para justificar todos los excesos o en todo caso justificar ni siquiera excesos. Estamos hablando ya de un exterminio absoluto, todas las violaciones a los derechos humanos, sino además para preparar todo eso para lo que fue después la oficialización a través del terrorismo de Estado que empezó el 24 de marzo del 76. Y ese relato quedó tan impregnado en Tucumán que todavía muchísima gente en la población sigue creyendo eso. Sigue pensando lo mismo. Tucumán tiene 768 personas que están asesinadas o desaparecidas, la inmensa mayoría desaparecidas. Y hay todavía, sabemos que hay decenas que ni siquiera han sido denunciadas por su desaparición. Entonces, en ese panorama, que además se dio muchísimo en zonas rurales, cosa que tampoco ocurrió en el resto del país, el número de milicianos armados estarían cerca del 10-12% nada más. Entonces, sin embargo, ese relato sigue hoy en día y es el relato que tiene Ricardo Bussi.
Nos quedan apenas un par de minutitos para cerrar el programa. La que escuchabas recién es Sibila Camps. Su último libro es Tucumantes, Relatos para vencer el silencio, editado por Marea. Marcos, tantas veces hemos hablado de esto, tu minuto como para darle un cierre a esta hora que estuvimos conversando.
Sí, yo creo que en realidad la gran represión en Tucumán no, ni siquiera empieza con el operativo Independencia, empieza un año antes, en el año 1974, el entonces comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, le ordena al Tuerto Albornoz, que había sido jefe de la policía de la provincia, la creación de un movimiento terrorista de derecha, que comete enorme cantidad de atentados y crímenes ya en el año 74. Y cuando lanzan el operativo Independencia, el 9 de febrero del 75, en realidad los militares no van a combatir la guerrilla, y lo dicen en sus documentos, lo dice Vila en su libro, lo dice el que fue jefe de inteligencia. Van a combatir la subversión, no la guerrilla.
Y eso significaba ir hospital por hospital a buscar los delegados del gremio de sanidad, los médicos, los maestros. Eso significaba un cambio del perfil de la sociedad tucumana, como después sirvió eso de algún modo de ensayo para extenderlo a todo el país. Mario, cierre el programa.
No, bueno, a mí me parece que, por un lado, gracias por la invitación y por conversar acá con ellos, porque me parece que Tucumán es realmente es una provincia y una historia que interpela muchísimo, y creo que para mí, como vuelvo a decir lo anterior, tiene que ver con esa gama de intensidades tan potentes que Tucumán ofrece, digamos, en su historia, y que creo que está viva. Que está viva ahí, me parece que no lograron exterminarlo, me parece que hay una vitalidad y una manera de relacionarse tanto con esa crueldad que se ha desplegado ahí, como con esos proyectos de otra forma de vida.
Se nos terminó el tiempo, así que muchísimas gracias, Sibila Camps, gracias Mario Santucho, gracias Marcos Taire, gracias Tano Salvatori, gracias Tomás Pont, y gracias a vos que nos estás escuchando. Chau, nos reencontramos la semana que viene.